Busca conmigo en tu Biblia, en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a continuar nuestra exposición por esta, la primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia joven ahí en Tesalónica. Realmente eran una iglesia modelo en el Nuevo Testamento y por todos los siglos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, viendo versículos 9 a 12. El amor fraternal que era evidente, que reinaba en esta iglesia tesalónica. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12. Escucha la palabra del Señor. Pero, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también no hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios, y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera, y no tengáis necesidad de nada. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu gracia, que tú bajarías a nosotros para revelarte a nosotros, Señor, para enseñarnos de tu palabra, Señor. Enséñenos, instruyenos, moldéanos, exhórtanos, Señor, corrígenos, consuélanos, Señor, por tu palabra y transfórmanos más y más en la imagen de tu Hijo por el poder de tu Espíritu. Espíritu, lo pido.
Amén.
Filadelfia. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra Filadelfia? Pues para ustedes deportistas o amantes del deporte, cuando escuchas eso, tal vez escuchas de los Águilas de Filadelfia, los Phillies o los 76, el equipo 76ers. O tal vez ustedes piensan en la película Rocky y esas escalones hasta la estatua de Rocky ahí en Filadelfia. O tal vez por ustedes, amantes de la historia, al escuchar Filadelfia, escuchas el papel clave que Filadelfia tuvo en la formación de nuestra nación, que en Filadelfia firmaron la Declaración de Independencia. En Filadelfia se reunió la Convención Constitucional, donde firmaron la Constitución de los Estados Unidos. Cuando piensas de Filadelfia, tal vez piensas de una de las ciudades más importantes en la fundación de los Estados Unidos como nación. Pero esta mañana quiero que sean amantes de la Biblia cuando escuches la palabra de Filadelfia, y que no pienses principalmente de los deportes son las películas de la historia de los Estados Unidos. Pero quiero que pienses mejor de la Biblia al escuchar la palabra Filadelfia, porque Filadelfia significa actualmente es una palabra griega, es una palabra bíblica. La palabra Filadelfia está mencionada aquí en nuestro pasaje esta mañana en versículo 9. Versículo 9 podría leer, pero acerca del Filadelfia, porque esa es la palabra griega utilizada aquí en nuestro pasaje esta mañana. Filadelfia es una combinación de dos palabras griegas, filo, amor, o delfios, queriendo decir hermano o fraternal. Filadelfia literalmente significa amor fraternal. Entonces dice, pero acerca del Filadelfia o del amor fraternal. Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 a 12, el apóstol Pablo habla de ese tema del amor fraternal en la iglesia de los Tesalonicenses. Principalmente escribiéndoles como una iglesia llena de amor fraternal y animándoles, motivándoles a continuar en ese fruto del Evangelio que es el amor fraternal. Esa es la idea principal de nuestro pasaje. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica a continuar en el amor fraternal. Ahora, al escribirles del amor fraternal, el apóstol Pablo describe tres aspectos importantes del amor fraternal. Primeramente les habla del origen de ese amor fraternal, versículo 9, 10. Segundo, nos da un ejemplo verdadero de ese amor fraternal en el mundo, versículo 11. Y de último, describe el impacto que ese amor fraternal en la iglesia tiene en el mundo externo, versículo 12. Entonces, el origen, el ejemplo del amor y de último, el impacto del amor en el mundo. Mi oración para nosotros como iglesia esta mañana es que podamos ser una iglesia conocida por el amor fraternal, el amor el uno por el otro. Entonces el apóstol Pablo empieza esta sección hablando del amor fraternal y lo introduce en versículos 9 a 10, describiendo el origen de ese amor fraternal. Fíjense conmigo en versículos 9 a 10 de nuevo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ahora, si se acuerdan al principio de 1 de Tesalonicenses capítulo 1, en versículo 1, el apóstol Pablo hace una transición a la segunda mitad de esa última sección de esta carta. 1 de Tesalonicenses capítulos 1 a 3, el apóstol Pablo motivaba a la iglesia, daba enseñanzas doctrinales. Y aquí al principio del capítulo 4, hacia el final de la carta, el apóstol Pablo cambia de la motivación a la exhortación, de la aplicación de la doctrina bíblica a la vida cristiana y a la iglesia. El primer punto que hizo el apóstol Pablo aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 era de su santificación, versículos 1 a 8, que la voluntad de Dios para su vida era su santificación, específicamente en la pureza sexual, exhortándoles a abstener de pecados sexuales, de controlar a su cuerpo por la gloria de Dios. Y ahora llegamos a la segunda aplicación de toda esa enseñanza que teníamos en capítulos 1 a 3, y se encuentra aquí en versículos 9 a 12, y es la enseñanza de amor fraternal. Ahora les exhorta a tener amor fraternal, y ahora escribe acerca de ese amor fraternal. En esos dos versículos Pablo explica el origen de ese amor fraternal, pero antes de hacerlo, tres veces en esos dos versículos, al principio, a la mitad y al final de esos dos versículos, el apóstol Pablo dice explícitamente que la iglesia ha estado demostrando ese amor fraternal, que han estado demostrando ese amor fraternal en su comunidad y en las iglesias de toda su región. Fíjense lo que dice. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Después dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os amáis unos a otros, y lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero en versículo 10 dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. El apóstol Pablo dice, no hay necesidad de que alguien te escriba de ese amor fraternal, porque él está diciendo que ustedes, iglesia de los Tesalonicenses, ya son un ejemplo piadoso del amor fraternal. Él dice, eso es lo que han estado haciendo, no solamente con los hermanos en la iglesia local, sino que han demostrado ese amor fraternal a los hermanos por todo Macedonia. Por eso Tesalónica, eso era la región en la cual se encontraba Tesalónica, en la región de Macedonia. En el día de hoy Macedonia sería Grecia, Albania, Turquía, todos esos países del sur este de Europa. Pablo les anima diciendo, ya demostraban ese amor fraternal y son un ejemplo de eso en todo Tesalónica, en toda la región de Asia. Después termina versículo 10 así, pero diciendo, sí, tú demuestras el amor fraternal el uno con el otro, pero les rogamos que lo hagan más y más. Entonces, en un sentido, el apóstol Pablo no está regañando ni corrigiendo a la iglesia. Él está diciendo que ya lo hacen, que ya demuestran ese fruto del evangelio. Pero en otro sentido, sí está exhortando a la iglesia, porque les dice, sigue haciéndolo y que lo hagan más y más. No dejan de hacerlo. Es como si Pablo estuviera diciendo a la iglesia en Tesalónica, no se acomodan con el amor fraternal que ya existe en la iglesia no se acostumbran a ese amor. El apóstol Pablo dice que no puede haber demasiado amor fraternal. Tú no puedes tener demasiado amor fraternal el uno por el otro. Tienen que continuar creciendo en ese amor fraternal, practicándolo más y más. Me encanta esa mentalidad del apóstol Pablo cuando viene a la vida cristiana y a la iglesia. Porque muchas veces, como cristianos, como iglesia, empezamos a ver la vida cristiana como deberes y responsabilidades, y después se convierten en cargas, y los vemos como una cadena que nos envuelve, en vez de ver a la reunión del cuerpo de juntos orando y leyendo la Biblia, empezamos a pensar, tengo que hacerlo, lo tengo que volver a hacer, tengo que leer la escritura, tengo que reunirme con el pueblo de Dios, y llegamos a una rutina espiritual pensando de esa manera, pensando que solo tienes que tachar cada caja y que estás bien hasta la próxima semana. Y a veces piensas que ya has llegado espiritualmente, que has demostrado toda la piedad y que estás bien. Pero lo que dice Pablo aquí destruye toda esa manera de pensar en la iglesia, en la vida cristiana. La vida cristiana no es algo que tenemos que hacer, sino algo que podemos hacer. Es algo que podemos reunirnos como el cuerpo de Dios públicamente para adorarle como Él nos ha exigido. Podemos abrir su palabra, que Él nos ha dado su palabra. Su palabra es vida, su palabra es verdad. Podemos abrir su palabra, podemos ir a Él en oración. No es algo que tenemos que hacer, sino un privilegio que tenemos. Se puede ver la diferencia, ¿verdad? Y también debemos ver la vida cristiana como algo en lo cual crecemos. No podemos tener suficiente de la palabra de Dios. No podemos agradarle y glorificarle a Dios lo suficientemente en nuestra vida. Y eso es importante, porque Dios no pone límite en nosotros como iglesia cuando viene a la cantidad de la palabra en lo cual podemos meditar, o cuánto podemos glorificarle en nuestra vida. No pone un límite en la cantidad del amor fraternal que puedes tener. Entonces Pablo les anima, les motiva, diciendo que no puede mostrar lo suficiente amor fraternal. Entonces sigue haciéndolo, sí lo hacen, pero sigue haciéndolo, no pare. Yo creo que es una exhortación que necesitamos como una iglesia, y como tu pastor puedo testificar que la iglesia Heritage Baptist es una iglesia de amor fraternal. Yo lo he experimentado y puedo testificar del amor que tienen el uno por el otro, sin condición, sacrificándose el uno por el otro. Estoy agradecido por eso. Yo me acuerdo cuando primeramente vine a esta iglesia hace muchos años, que noté el amor fraternal, el cuidado, la preocupación que tienen uno por el otro. Pero habiendo dicho esto, entonces, no debemos acomodarnos y estar frío en nuestro amor. No podemos dejar de amar el uno al otro. No podemos cansar en amar el uno al otro. No podemos cansarnos en el amor fraternal. Que eso sea la carga para nosotros como iglesia. Lo mismo que Pablo dio a la iglesia de Tesalónica, que tenemos esa perspectiva, que tenemos el privilegio de hacer las cosas que Dios exige de nosotros, que es una bendición, que no lo hacemos de ver, pero sino que es por amor. Podemos servir el uno al otro, que podemos amar sacrificialmente, y es una bendición. Es mejor dar que recibir, dice el Señor Jesucristo. Entonces Pablo es muy claro aquí con la iglesia de los Tesalonicenses. Él les dice, ustedes ya son una iglesia de amor fraternal, pero siguen creciendo en esa afección el uno por el otro, amor el uno por el otro. Ahora vamos al primer punto del mensaje, que es el origen de ese amor fraternal, y se encuentra al final del versículo 9. Pablo dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Cuál es la fuente de ese Filadelfia? ¿Cuál es la fuente de ese amor fraternal que tenían los tesalonicenses? La fuente de ese amor viene de la bondad que hay profundamente, profundo en su corazón. Pues, eso nos dice aquí. Pues no es la fuente. La fuente depende de las personas que están alrededor, que son fáciles de amar. Pues no, no es la fuente que encontramos aquí. Aquí tenemos el secreto del amor fraternal, que fueron enseñados por Dios. Enseñados por Dios a amar. ¿Qué significa? Que aprendieron de Dios, que Dios es el origen del amor fraternal. Dios bajó a esta iglesia audiblemente, les habló y los enseñó sus cuatro palabras. El amor fraternal son instrucciones solamente, que solo tienes que saber las cosas correctas y puedes leer un libro. No creo. Yo creo que no creo que esa iglesia fue enseñada por una voz audible de Dios. En un sentido, fueron enseñados por Dios por medio del apóstol Pablo cuando les proclamó el Evangelio. Por eso el Señor les salvó. Él les enseñó la palabra de Dios, la doctrina bíblica, las éticas bíblicas. Seguramente que en el tiempo de Pablo ahí en Tesalónica habló del amor fraternal. Pero eso es lo que quiere decir Pablo aquí cuando dice que fueron enseñado por Dios por medio de su predicación, que recibieron esa información y lo practicaron. Pues tampoco creo que es la respuesta. Eso fue una obra supernatural en la vida de la iglesia, de los cristianos. Un aspecto de la iglesia, de la vida cristiana, que podemos minimizar fácilmente, queriendo ignorarlo porque la sociedad en la cual vivimos en el siglo científico, olvídese de eso, es algo supernatural. La existencia de Dios es por existencia supernatural. El cristianismo está centrado en la vida, muerte y resurrección de Cristo por nuestra salvación. Todos esos son eventos supernaturales que tienen implicaciones supernaturales y espirituales. Y también así es la vida cristiana, no solamente en los eventos supernaturales anteriores, pero la vida cristiana tiene muchas implicaciones supernaturales. Sí, tenemos que entender la información de la Biblia. Es necesario para nosotros, como ya podemos ver, conocer la Biblia para tener buena doctrina, porque es la manera en que fluye la palabra de Dios. Pero necesitamos más de solamente esa información bíblica, la doctrina bíblica. Si eso no fuera el caso, si solamente fuera la doctrina bíblica, entonces cualquier persona que han leído la Biblia debe vivir la vida cristiana automáticamente, deben tener amor por Dios, el amor para los demás. Pero sabemos que no es el caso. Hay muchos que han rechazado a Dios, pero saben todos los hechos de lo que dice la Biblia. ¿O piensas que en la vida cristiana es más que solamente saber la verdad de la Biblia? Tenemos que saber la verdad, pero necesitamos algo más. Y yo creo que eso es lo que dice el apóstol Pablo, que fueron enseñados por Dios, queriendo decir que sí, sí, Pablo les predicó el Evangelio, pero es el poder del Espíritu Santo que acompaña a la enseñanza fiel y la lectura de la palabra de Dios que nos transforma. Y no solamente es una transformación en la salvación, sino que hay una transformación en la santificación. Iglesia, como no podíamos salvarnos, tampoco podemos santificarnos. No podemos hacernos más santo. No podemos solamente decir, pues necesitamos el amor fraternal, necesitamos más amor fraternal. Entonces los levantemos por las botas y vamos a tener más amor a la fuerza. No funciona así. La función no funciona así. Tenemos que obrar. Necesitamos la obra del Espíritu en nuestra vida. El amor, incluyendo el amor fraternal, el amor verdadero para los hermanos, solamente puede ser creado por el poder del Espíritu. Porque Pablo, cuando dice que aprendiste de amor de Dios, yo creo que él está diciendo que tiene el amor fraternal por el poder del Espíritu Santo en tu vida. No tienes el amor fraternal porque son una iglesia increíble de personas increíbles, sino que tienen amor fraternal a esta iglesia porque Dios les ha enseñado. Él ha creado eso en tu vida. El Espíritu Santo ha creado ese fruto en tu vida como una iglesia. Y en esta manera Dios recibe toda la gloria, porque el Espíritu Santo recibe toda la gloria y la alabanza por su obra en nosotros. Entonces, si alguien alguna vez te dice cristiano en tu trabajo, en la casa, oye, que has demostrado tan amor tan grande, que nuestra iglesia es una iglesia de amor, nuestra respuesta no debe ser, pues sí, soy un hombre lleno de amor, soy una mujer llena de amor, soy la persona más llena de amor que conocerás. No diríamos que esa iglesia, ay sí, es una iglesia llena de amor, con personas llenas de amor, pero somos perfectos y claro, mostramos amor. No, nuestra respuesta debe decir, debe ser, si hay amor, si hay afección por Dios, por los demás, por pecadores, por el uno, por el otro, todo es de Dios. Todo es su obra llena de gracia en nuestra vida y por el poder de su Espíritu. Amén. Porque hay que darle toda la gloria a Él, porque no es de nosotros. Él es el fruto espiritual que nos dio en Galatas 5, el fruto de la iglesia de Heritage Baptist, así se llama, el fruto del cristiano, el fruto de Corey, el fruto de Pulano de Tal. No, es el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu que da el fruto, el amor fraternal, paz, amor, gozo. El amor fraternal es un fruto del Espíritu, creado por el Espíritu de Dios. Entonces, el origen del amor fraternal es Dios. Dios es amor. Tiene su origen en Él. Si hay amor en nosotros, es por Él. Amamos porque Él primeramente nos amó a nosotros. Yo creo que es muy importante. Tenemos que aclarar eso cuando hablamos del amor fraternal. Y yo creo que por eso el apóstol Pablo enfatizó eso, que fueron enseñados por Dios. En todo era obra de Dios en su vida. Entonces empezamos a pensar de las implicaciones en la vida cristiana. Sí, podemos tachar todo y diciendo, pues, creer que todo está en Dios, pero lo apliquemos más en nuestro corazón. ¿Realmente crees, iglesia, que el Espíritu Santo acompaña a la lectura de la palabra de Dios, que cuando vamos a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, si tú crees que el Espíritu Santo no está aquí con nosotros, entonces nada bueno pasará cuando sales hoy. Si tú crees que no hay valor espiritual, crees que hay poder espiritual sin el Espíritu de Dios, tienes esa dependencia en Dios o en su Espíritu. Pues eso nos hace pensar en esa pregunta. Si el Espíritu cría el fruto, entonces, ¿por qué intentamos crecer en el fruto? Es una buena pregunta o una duda que se nos viene a la mente. Es como si Dios es soberano. Entonces, ¿por qué queremos crecer como cristianos? Dios es soberano. ¿Por qué orar? Dios es soberano. ¿Por qué predicar el Evangelio? Pues, tú puedes decir en ese texto, pues, si Dios es soberano, ¿por qué debemos preocuparnos por el amor fraternal? Porque todo viene de Él. ¿Por qué tenemos que hacer algo? ¿Por qué tenemos que hacer buenas obras? Y la palabra es porque Dios es soberano sobre todo, incluyendo la santificación, pero es soberano sobre el fin y los medios. Y Él ha ordenado soberanamente los medios por los cuales seremos santificados. ¿Cuáles son esos medios? Recibir la palabra de Dios, leer su palabra, oír su palabra. El Espíritu acompaña a la palabra de Dios. Dios ha ordenado la oración para cumplir su voluntad. Él ha ordenado diferentes maneras o medios para cultivar ese fruto en nuestra vida. Voy a darles un ejemplo para ilustrar la soberanía de Dios y la responsabilidad del cristiano. Podemos pensar en el mundo natural, que Dios es soberano aún en los medios por lo cual crezcan las comidas, las cosechas, para que crezcan todo. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que sembrar y regar. Los graneros tienen que sembrar para tener una cosecha. Pero ellos no pueden forzar el crecimiento de esa semilla, ¿verdad? Depende de la naturaleza, de la lluvia, del sol, y Dios controla a la naturaleza. Y por eso, en eso vemos la fe de ellos. Y aunque Él tiene que trabajar y sembrar, Él tiene que depender de Dios para dar la cosecha. Pues yo creo que es parecido a la vida cristiana. Tenemos que actuar por fe. Y yo creo que tenemos que utilizar los medios que Dios ha ordenado para el uso en nuestra vida, los medios ordenados para nuestro crecimiento. Sí, para tener el crecimiento tiene que venir del Señor, pero si no sembras la semilla, pues no vendrá la cosecha. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que tener comunión con el pueblo de Dios, tenemos que orar. Si no lo haces, ¿crees que el crecimiento vendrá? Pues no, porque Dios ha ordenado los medios. La vida cristiana, tenemos que plantar esa semilla del Evangelio en nuestra vida y confiar en Dios por el crecimiento. Por eso tenemos que pensar en amor fraternal y pensar en maneras en que podemos crecer. Aunque el crecimiento viene de Dios, todavía tenemos que cultivar. Ahora, vimos el origen de Dios, el amor fraternal, que es Dios mismo. Ahora vamos a ver la aplicación. Pablo da el ejemplo. Pablo nos da los ejemplos para motivarnos en el amor fraternal. Fíjense lo que él escribe en versículos 11. Aquí tenemos un ejemplo en la vida real. Si quieres saber cómo es el amor fraternal, pues aquí tenemos un ejemplo. Y que procuráis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Los tres ejemplos de la vida real que el apóstol Pablo da aquí a la iglesia es vivir una vida tranquilo, preocupado por tu propia fe y trabajando con tus manos. Una vida tranquila, una vida sencilla, una vida llena de trabajo. Eso le sorprendió a alguno de ustedes. Cuando escuchan el amor fraternal, ¿cómo debe ser? Pues las primeras cosas que se te vienen a la mente son tranquilos, sencillos, una vida trabajadora. Pues a veces igualamos al amor fraternal a hacer una actividad increíble para alguien. O pensamos el amor fraternal como buenos sentimientos para con otra persona. Es muy claro en la escritura que es mejor dar que recibir. Es más difícil dar y amar a los demás para el bien de Dios, para el bien de los demás, dando nuestras pertenencias, nuestro tiempo, nuestras emociones. Buenos sentimientos para otra persona es parte del amor fraternal, compasión, afección. Pero el amor no solamente son estas cosas, las afecciones, los sentimientos. No es menos de eso, pero no es solamente eso. Habiendo dicho eso, yo creo que aquí, en Tesalonicenses, podemos ver las aplicaciones de cada manera. Probablemente la iglesia era muy buena en esas cosas. Probablemente dieron a los demás con gran afección. Eran conocidos por eso. Pero Pablo aquí menciona tres cosas pequeñas que son tan fáciles de ignorar porque no los empezamos en la vida cristiana. Es posible que los tesalonicenses podrían crecer en esas maneras para crecer más en el amor fraternal. Vamos a considerar cada uno de los tres. Primeramente dice que procuráis tener tranquilidad o tener una vida tranquila. Es una frase muy interesante en el griego. Pablo estaba enfatizando algo aquí. No es que el pueblo de Dios tiene que vivir en tranquilidad, sino que tienen que procurar y vivir en tranquilidad. Otra palabra es que tiene que tener ambición para la tranquilidad. Tiene que ser ambiciosos en esta manera, ambiciosos en el intento de vivir una vida tranquila. La palabra aquí es filo. Y yo solo menciono esas palabras porque cómo empieza filo. ¿Qué significa filo? Amor. Como Filadelfia. Y esa palabra es el amar y buscar la honra. Por eso lo traducimos como ambición. Es un deseo fuerte por algo, una bendición. Todo eso es lo que significa esta palabra, procurar. Es interesante que Pablo utiliza esa palabra porque cuando pensamos en ambición en nuestro día, se relaciona con un acto increíble o difícil, algo que nadie ha hecho antes. Cuando decimos que alguien es ambicioso, pensamos que realmente están intentando hacer cosas que nunca se ha hecho, conquistando cosas nuevas. Cuando pensamos en alguien ambicioso, pensamos en alguien que sube los escalones en un trabajo, que quiere ser una estrella en un equipo, que quiere vencer el mundo, que quiere hacer cosas grandes y espectaculares. Pero aquí, mira, en este ejemplo, el apóstol Pablo utiliza esa palabra procurar, que significa tener ambición. Dice que tiene que ser ambicioso para tener una vida tranquila. Para tener una vida tranquila. Sin querer vencer el mundo o hacer esos actos que inspiran en la sombra, sino que tenemos que vivir una vida tranquila. Normalmente eso se considera como el opuesto de la vida tranquila. La vida ambiciosa. Cuando tú preguntas a alguien cuál es tu ambición en la vida, no muchas personas responden, quiero tener una vida tranquila. Cuando vas al trabajo y dicen, ¿cuál es tu meta en la vida? Y ellos dicen, pues mi meta en toda la vida es la tranquilidad, es la sencillez en la vida. Pues eso es algo que tenemos que animar el uno en el otro. Parece muy fácil. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quieres crecer en amor fraternal como una iglesia? Todos ustedes tienen que procurar tener la ambición en una vida tranquila. Pues, ¿qué es una vida tranquila? O ¿qué es la tranquilidad? No significa que tienes que estar callado sin hablar. La palabra significa descansar. Pero yo creo que aquí no habla del silencio físico, pero una paz espiritual, descanso para el alma. Nuestra ambición como los cristianos es ser como dice Salmo 46, tenemos que estar tranquilos, que tenemos que conocer que Él es Dios. Es la idea de vivir una vida de reverencia a Dios en tranquilidad espiritual. Nuestra ambición tiene que ser vivir una vida ante Dios en tranquilidad, conociéndole, adorándole a Él. Y eso es lo mejor que podemos obtener en la vida, ¿verdad? Eso es lo mejor de todos los cristianos, la adoración verdadera de Dios en espíritu y en verdad. Pablo aquí está diciendo, pues eso es el amor fraternal. Y tú dices, pues ¿cómo puede ser el amor fraternal? Cuando yo adoro a Dios que vive de tal manera para tener una vida tranquila, reverencial, enfocada en Dios. ¿Cómo eso es el amor fraternal? ¿Cómo puede ser que el acto de que yo amo al Señor con todo mi corazón, con mi mente, toda mi vida, cómo eso es el amor fraternal? Pues cuando lo hacemos, eso motiva a las otras personas a hacer lo mismo. El mayor amor que puedes mostrar a tus hermanos es señalarles a la alabanza del Señor Jesucristo, a la adoración de Él. En otra manera podemos decir, la mejor manera de cuidar a otros espiritualmente es cuidar primeramente de tu propia alma. Eso es lo que quiere decir cuando dice que tienes que tener la tranquilidad. Amas mejor a los demás si amas primeramente a Dios en tu propio corazón. Piénsalo. Si todos nosotros fuéramos ambiciosos como una iglesia en nuestra propia vida, para adorarle a Dios solamente, para vivir nuestra vida ante Dios, ¿qué tipo de iglesia seríamos? Una iglesia de amor fraternal, porque nos preocupamos primeramente con nuestra salud espiritual. Entonces, el primer ejemplo del amor fraternal es una vida tranquila, tener un contentamiento espiritual en la adoración de Dios. El segundo ejemplo es el fluyo, es la expresión exterior de este tipo de vida. El segundo es que tienes que preocuparte por tus propias cosas. El énfasis es aquí que una vez que estás viviendo esa vida tranquila, contento en el Señor, adorándole a Él solamente, después cumplirás los deberes y las responsabilidades que el Señor te ha dado. Que tú te preocupes por tus propios trabajos, que tú estés cumpliendo tus propias responsabilidades. Una vez que tiene una alma you que descansa espiritualmente, pues. Perdón. En vez de tener ambición para vencer el mundo, te preocuparás por tu propia familia. En vez de querer ser más popular en el mundo, será ambicioso como cristiano, buscando maneras de servir a tu esposo, a tus hijos, maneras de discipularles en el Señor y cuidar de su alma. Buscarás maneras de ser un buen empleado en tu trabajo, sirviendo a los alrededor de ti. El apóstol Pablo aquí dice, tienes que hacer las cosas pequeñas. Algunas personas creen que la vida cristiana es estar ocupado haciendo muchas cosas. Hay muchas cosas buenas que uno puede hacer. Pero yo no creo que esa es la mejor manera de tener la salud espiritual para un cristiano o para una iglesia. Solo porque una iglesia está muy ocupada con muchos eventos no significa que se llene de amor fraternal. Pensamos mejor en vitalidad y no en ocupación. Tenemos que preguntarnos, ¿estás ocupado con tu propio trabajo? ¿Estás cumpliendo lo que Dios te ha exigido, el trabajo que Dios te ha dado? Pues, ¿cómo es eso? Pues, estás ocupándote de tu propio espíritu. Pues, ¿cómo es eso? Antes de empezar a hacer todas esas cosas espectaculares en el mundo, tú, primeramente, tienes que amar a tu esposo o esposa. Tienes que cuidar su alma. Tienes que preocuparte primeramente de tus propios trabajos, de tus propios deberes. ¿Quién más se cuidará de tu esposo o tu esposa? Pues Dios te ha exigido que hagas eso. Primeramente estás preocupado por ellos. Esposo, tú vives de una manera que entiendes a tu esposa. Esposas, respetas y honras a tus esposos. Yo creo que hay una aplicación aquí por los que tienen hijos. Estás instruyendo y disciplinando a tus hijos. Eso sería un ejemplo de parte de tus propios negocios. Dios te ha llamado como un padre para ser responsable por el alma de tus hijos, por los hijos aquí entre nosotros. Sabes, tienes grandes sueños para tu futuro, pero quiero preguntarte, ¿estás preocupado por honrar a tus padres? ¿Eres ambicioso buscando maneras de honrar a tus padres para obedecerles, no solamente para obedecerles, sino para honrarles, para amarles, para respetarles? Pensamos en otras responsabilidades que tal vez tienes. Tienes que vivir una vida honesta cuando vienen tus relaciones con los demás. Podemos resumir que tenemos que ser ambiciosos en vivir una vida sencilla y ordenada. Que el opuesto de ocuparte de tus propios negocios son los metiches, por decir. Se quieren estar en los negocios de todos los demás y no quieren preocuparse por su propia vida. Tú quieres señalar lo mal en la vida de todos los demás, pero no te preocupes, no te ocupes de tu propia vida. Tú tienes que preocuparte de tu propia casa y no preocuparte por las casas ajenas. Y en otras cartas del apóstol Pablo, él dice que no puedes hacer eso en la iglesia, no tienes que redaguir a los metiches, que tienes que preocuparte por tu propia vida, ocuparte de lo que Dios te ha dado. Y llenar tu horario con tiempo con los demás no demuestra que estás, no significa que estás demostrando el amor fraternal. Actualmente puede ser una bandera roja que no estás ocupándote de tu propio negocio, de tu propia vida. Yo creo que el apóstol Pablo aquí dice, primeramente ocúpate de tu propia vida antes de querer ayudar a los demás. Fíjense en tu propio vida y familia. Si estás casado, sabes que Dios te ha dado a tu esposo, a tu esposo. Si tienes hijos, pues tienes que discipularlos. Tienes que hacer esto primero antes de ocuparte de otros aspectos del ministerio. Tú tal vez preguntas, pero ¿no parece el amor fraternal? El amor fraternal es amor para otras personas. Sí, hay otras personas en tu familia y tienes que ocuparte de ellos. No puedes olvidarte de ellos. vives saludables espiritualmente. Es un modelo para el mundo, para los demás. Es el amor cuando te ocupas por los que Dios te ha dado. Qué terrible sería si no amas bien a tus propios hijos, a tu esposo, sino que amas más a los personas ajenas, los otros hermanos. Eso no es amor para Dios, ni para tu familia, ni para tus amigos, ni para la iglesia. Yo espero que entiendan. Cuando pensamos en la iglesia, primeramente, tener una vida tranquila cuando viene tu camino con el Señor. Segundo, tienes que ocuparte primeramente de tu propia vida, preocupándote de tu propia familia primero. Si solamente hiciéramos eso, si cada iglesia verdadera se enfocara en esas cosas, pues seríamos iglesias de amor fraternal, seríamos iglesias saludables. Entonces, cristiano, sea ambicioso por la vida sencilla, preocúpate por tu familia, por tu hogar, cultiva relaciones saludables con tu familia. Y último, la tercera cosa, tercer ejemplo, es que tienes que trabajar, obrar con tus manos. Yo creo que eso es el menos complicado de los tres. Es que tienes que vivir una vida de trabajo. Trabajo duro. No seas perezoso. Sea un jefe piadoso o un empleado piadoso. Trabaja duro. Cuida de tu familia, los que están bajo tu autoridad. El apóstol Pablo hace algo radical en su día. Él está dando honra a los que obran con sus manos. Él está honrando a los trabajadores. En aquellos días, y tenemos que escucharlo hoy en día también, la ambición de la mayoría de la gente es no trabajar. La ambición es ganar mucho dinero y ya. Y así era en el día de Pablo. Dice, nosotros no tenemos que hacer esos trabajos meniales, ¿no? No, hay que buscar el dinero. El apóstol Pablo aquí pone un valor en el trabajo. Él honra a esas personas. Él les da una ética de trabajo, que es bueno trabajar y trabajar para la gloria del Señor. El apóstol Pablo habla de eso en otras cartas, cuando habla de los esclavos y los amos, y habla de cómo debemos trabajar para la gloria de Dios. Y la manera en que trabajemos demuestra el amor fraternal. Si tú amas a tu familia y provees por ellos físicamente, si amas a tus compañeros de trabajo y trabajas para el Señor en tu propio trabajo, pues demuestras las virtudes de Dios al mundo. Entonces, el amor fraternal, la vida tranquila, una vida sencilla, una vida de trabajo. Ahora, tenemos la aplicación para nosotros. ¿Tú demuestras ese tipo de amor fraternal en tu propia vida? Si alguien piensa en ti, Diana, pues vive una vida tranquila, trabajando. ¿Estás tranquilo sabiendo que Dios es Dios y le adoras a Él? ¿Vive esta vida tranquila o estás demasiado ocupado haciendo cosas, tal vez cosas buenas, pero no te preocupes de tu propia alma? ¿Estás priorizando a la adoración de Dios en tu vida o otras cosas? Tal vez otras cosas que sean buenas. ¿Te preocupas por tu propia vida, negocios? ¿Te preocupas por tu familia espiritualmente, emocionalmente? ¿Creas una relación saludable con los alrededor de ti? ¿O has dejado de hacer estas cosas por preocupación, tal vez haciendo buenas obras por los demás y olvidándote de tu familia? ¿Trabajas duro en cualquier cosa que sea tu trabajo? ¿Trabajas duro para la gloria del Señor y ganas un salario honesto? ¿O estás perezoso, no te gusta trabajar, que prefieres estar en casa sin trabajar? Pues si tú haces todas sus buenas obras, todas esas cosas buenas, pero no adores al Señor, si no te preocupes por tu propia familia, si no trabajas en tu duro, pues realmente no amas a tus hermanos. Entonces, no importa las fotos que tienes en las redes sociales, eso no es el amor fraternal. Y espero que eso es algo que entienden la iglesia. Muchas veces cuando vemos a los medios sociales sentimos como personas que han fallado, porque vemos a las personas que hacen cosas increíbles y sentimos que hemos fallado porque no hacemos los ministerios suficiente, que no hemos hecho lo que debemos, las expectativas. Pero tenemos que rechazar esas expectativas y tenemos que cumplir esas expectativas bíblicas. Esas expectativas bíblicas de cuidar de tu propia alma, de vivir esa vida tranquila, preocupándote por tu familia, trabajando duro. No debemos sentir culpable con esa culpa innecesaria y extra bíblica. No debemos creer esas mentiras en los medios sociales. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. No debemos ser engañados por el mundo pensando que tenemos que tener ambición en tantas cosas. La Biblia nos dice que una vida ordinaria, una vida llena de trabajo duro, preocupándose por tu propia familia, es importante. Se ve por todas las escrituras y no tenemos tiempo, pero cuando pensamos en cuando Dios utiliza a alguien de manera poderosa en la escritura, en la historia del pueblo de Dios, nunca es porque esa persona era ambiciosa para hacer cosas grandes. David estaba trabajando como un pastor cuando llega Samuel. Moisés estaba pastorando a las ovejas, cumpliendo sus deberes ahí cuando llegó Dios. Por toda la historia de la iglesia, personas que estaban fieles en las cosas pequeñas, y después, en ese tiempo de la historia, Dios los utiliza para hacer algo grande, algo que consideramos importante. Que consideremos eso aquí, eso es nuestra aspiración. Debemos querer hacer esas cosas, y si lo hacemos como una iglesia, si nos enfocamos en esas tres cosas como iglesia, creceremos aún más el amor fraternal, porque eso es la esencia del amor fraternal. Vamos a la última parte de esa sección, el impacto de ese amor fraternal en el mundo. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Al vivir esa vida normal, no una vida espectacular, sino una vida ordinaria llena del Evangelio, tendremos un impacto en los incrédulos alrededor de nosotros. Tendrás un impacto espiritual en ellos. Ellos notarán la diferencia en ti, la manera que te comportas, la manera en que pasas el tiempo con tu familia y la manera en que trabajas todos los días. Piénsate en esos tres ejemplos: tu vida, tu familia y el trabajo. Pues eso cubre la mayoría de la vida, ¿verdad? Y eso es toda nuestra vida, nuestro camino personal, nuestra familia y nuestro trabajo. La vida sencilla incluye todo nuestro trabajo en familia y en el trabajo en el mundo. Iglesia, hogar, trabajo. Si nos ocupas de esas cosas, el Señor nos utilizará para impactar el mundo alrededor. Cuando empezamos a pensar en un gran avivamiento, pidiendo un gran avivamiento, a veces pensamos que tenemos que hacer algo que nunca se ha hecho antes para que Dios de un gran avivamiento. En todos los grandes avivamientos, ¿qué pasa? Pues la iglesia está orando. El pueblo de Dios vive vidas fieles. Si quieres ver un gran avivamiento, pues tienes que vivir vidas sencillas, trabajando duro para la honra de Dios. Así verás un crecimiento en tu familia y tus esposas viviendo en la tierra lleno de piedad. Todo para la gloria de Dios. Yo creo que así el Señor enviará un gran avivamiento en nosotros cuando las iglesias están llenas de familias y personas piadosas preocupándose de su propio trabajo, de su propia familia, sin buscar algo espectacular, sino ocupando de las cosas diarias en la vida cristiana. Eso es lo que todos tenemos que escuchar, especialmente en ese tiempo cuando nuestra nación está más oscura espiritualmente. A veces pensamos, si hacemos cosas radicales como una iglesia, algo pasará. Yo escuché a Dr. Tim dice eso. Cuando adoramos al Señor, dijo, hagamos algo radical. ¿Y cuál era? Adorarle a Dios. Adorarle a Dios. Dijo, hagamos algo radical. Y lo más radical que podemos hacer es lo que hacemos aquí. Tal vez no parece espiritual, pero es radical porque no hay muchos que están reuniéndose con el pueblo de Dios. En nuestra cultura eso es algo radical. La cosa más radical que podemos hacer como una iglesia es vivir una vida tranquila, sencilla, trabajando duro. La cosa más radical es amar a tu esposo, tu esposa, ser fiel en tu familia y tu trabajo. Leer tu Biblia, orar juntos con el cuerpo. Eso es radical porque nadie más lo hace en nuestra cultura. Es algo odiado en nuestra cultura. Aún en muchas iglesias es algo que no se practica. Entonces tenemos que ser un cristiano ordinario, fiel a la vida cristiana. Y así el Señor cambiará el mundo para su gloria. En las cosas ordinarias. Que Dios traerá cosas extraordinarias. Aquí en el extraordinario, Dios causará algo extraordinario. Ahora, a concluir, quiero concluirles con un ejemplo perfecto de una vida tranquila. El Señor Jesucristo adoraba a Dios, tenía su alma tranquila en todo el tiempo. Él vivía una vida de trabajo duro, tenía manos duras. Pensamos en ese día de palmas que él entró en ese burro prestado. Él vino en humildad y después en ese primer día de la semana de la pasión llegamos a la obra de la redención. Él quien trabajaba como carpintero por profesión, pues el Señor Jesucristo por esos mismos clavos sería clavado a la cruz. Él no rechazó el propósito que Dios le había dado. Él vino a la cruz, murió por nuestro pecado, recibió la ira de Dios hasta la última gota. Y lo que parecía las cosas más ordinarias se convirtieron en el evento más extraordinario en toda la vida humana. Cristo murió para salvar a todo su pueblo de su pecado. Y utilizó algo ordinario, la cruz Gólgata, la crucifixión, y lo utiliza para algo extraordinario en nuestra vida. Entonces ahora cuando escuchamos a la palabra Filadelfia, iglesia, que primeramente pensemos en Cristo, es el amor fraternal que tenía para con nosotros, que vino a morir y vivir y resucitar por nosotros, y después que pensemos en una vida sencilla, ordinaria. Y eso es la manera que el Señor cambiará el mundo y que creceremos en amor fraternal, que continuemos siendo una iglesia en amor fraternal. Que toda gloria sea a Cristo. Amén.